Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola, buenas noches. Es el lunes 7 de marzo y estamos aquí en una videocharla astillada más. Comenzamos esta semana, es el lunes 7 de marzo de 2022. Y como siempre les doy las gracias por este placer, por este regalo que consiste en la oportunidad de que podamos platicar, analizar algunas de las cosas que suceden en nuestro país, la información más relevante, de todo vamos a hablar en esta ocasión, bueno, de todo lo que parece más relevante en este escenario nacional, siempre lleno de ingredientes y de elementos interesantes y relevantes. En primer lugar, ha llegado hoy José Luis Ramírez Cruz, aquí presente. Gracias, José Luis Ramírez Cruz. En segundo lugar, José Guillermo Trujillo, desde Jalapa, Veracruz. Tercer lugar, Marcos Inclán, dice, ya me llega la notificación, saludos. Híjole, Marcos, qué bueno, ojalá y siga llegando esa notificación. Gamma Shark dice, hola Julio, like 70 y chat 59. A 96 minutos de la transmisión, aquí pendiente del análisis, fundado en hechos. ¡Órale! Rato ahí, Gamma Shark, a quien agradecemos su paciencia, su amabilidad, su presencia. Touchly Olivos, saludos desde Cancún. Buenas noches a todos en el chat. Ignacio Morales desde Tamaulipas, esperando los comentarios. Saludos a toda la tripulación. Leo PB dice, gracias por la información, podrías enviarle un saludo a mis hijos Leo y Bernie, son compañeros de María Hahnemann, les gusta su sección y también les gusta mucho tu programa. Hombre, Leo y Bernie, muchas gracias por ver este programa, son hijos de Leo PB, gracias Leo y Bernie, gracias, gracias por verme. Gamma Shark, bueno, recuerden fijar recordatorio y compartir para nutrir al algoritmo con más interacciones. Patricia García, buenas noches, señor Julio. No creo que exista alguna presión. El señor Epigmenio es un hombre inteligente. María Razo, aquí esperando. Ya puse mi like. Saludos desde Winston-Salem, Carolina del Norte. Hazel Margarita Castro, saludos como siempre, Hazel Margarita. Nuevamente, linda noche. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes están esta noche aquí. Continúa, como usted sabe, la discusión acerca de lo que sucedió el sábado reciente en Querétaro. Hoy tuvimos una mesa extraordinaria, no por mí, que solamente soy un agente de tránsito que le da el paso a quienes participan en este tipo de programas. Programa extraordinario no por mí, sino por Carlos Albert y por Roberto Gómez Junco. Carlos Albert nos hizo el honor de salir del retiro en el cual se encuentra descansando luego de la intensa vida como comentarista deportivo y como futbolista que fue importante, famoso, brioso en su momento. Y bueno, ahora Carlos Albert nos regaló la oportunidad de platicar junto con otro hombre de gran intelecto, honestidad y criterio suficiente para desmenuzar lo que es importante de lo que es irrelevante. Roberto Gómez Junco. hablamos de todo, de la Federación Mexicana de Fútbol, de las televisoras, de Televisa, de Televisión Azteca, de Mikel Arriola, del Querétaro, de todo lo que es del negocio, de la venta de cerveza, de todo lo relacionado con lo que sucede en el fútbol profesional, comercial, y que no es solamente lo terriblemente vivido en Querétaro, sino todo un aspecto mucho más general. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes van llegando. Gracias por su presencia y su participación. Como le digo, hay muchos temas relevantes en este día. Lo que le he dicho sobre este tema del Querétaro, mañana hay reunión de la junta, mañana hay reunión de los dueños de los equipos profesionales de la máxima división futbolera profesional de México, y van a reunirse para decidir qué hacer. Se habla mucho de que podría haber desde la desafiliación del equipo Querétaro hasta un veto indefinido, que es una manera suavecita pero tramposa de decir: quedas vetado indefinidamente, híjole, de por vida, no, nomás indefinido. Indefinido puede ser que en una semana te retiremos ese veto, o que te lo quitemos en un mes, o en un año, o en 10 años. ¿Es de por vida? ¿Es absoluto? No, puede ser un veto indefinido. Por ahí va la discusión, y colocar mientras tanto al equipo para que juegue en algunas sedes alternas. Esa es una de las propuestas que se están discutiendo. Mañana conoceremos la verdad. Por lo pronto, la especulación habla de que buscarán darle un castigo fuerte al Querétaro, pero no necesariamente definitivo o de exterminio, de quitar, de retirar todo el negocio de quienes han invertido ahí en Querétaro, en esta franquicia, en este equipo, los Gallos Blancos de Querétaro. Por otra parte, ya sabe ese eufemismo que ha utilizado ya Mikel Arriola, el presidente de la Junta, perdón, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que dice que las barras visitantes no se les va a permitir que entren a los estadios. No, hombre, terrible, terrible castigo. Barras visitantes no entran a los estadios. Ah, bueno. Y si entran por su lado, si entran de manera diferente, hombre, ¿qué se supone? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hoy tuvimos también una primicia, que fue que antes de, ¿qué sería? A las 12 del día, ya Adolfo Ríos, el director general deportivo del Club Querétaro, nos anunció que tanto él como otros jugadores directivos han sido amenazados por lo que sucedió en esta ocasión el sábado en Querétaro. Bueno, pues esa es parte de lo que hay, y por otra parte sigue la discusión acerca de lo que implica esa grabación con presuntas conversaciones telefónicas entre el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y su segundo de a bordo, el fiscal Juan Ramos, que es su mano derecha, es su mero mero, es con quien arregla y con quien hace todo lo que cree importante o relevante o que requiere un especial cuidado. Ahí es Juan Ramos, es el hombre fuerte de Alejandro Gertz Manero. Bueno, pues los pillaron telefónicamente a reserva de que se confirme o no esto, pero las grabaciones pues han surcado los mares de internet, y donde se escucha con un lenguaje muy especial, muy florido, dirían en el lenguaje también eufemístico, un lenguaje florido, y en el cual se habla de arreglos y de traiciones y los ministros, de que ya se conocía de antemano la ponencia que va a presentar, el proyecto de sentencia que va a presentar el ministro de la Corte a quien corresponde analizar sobre un amparo, y que no cumplió su palabra, pero hay otros ministros que sí habrán de sacar adelante, bla, bla, bla. Una conversación que pone en entredicho la presunta autonomía de la Suprema Corte de Justicia, que usted sabe que al menos en este espacio y en las columnas Astillero de 25 años atrás a la fecha siempre he insistido en que no hay nada absolutamente de la tal autonomía, ni de la independencia del Poder Judicial, ni del presidente en turno de la Suprema Corte de Justicia. Y por otra parte, pues agrega lo que ya se ha visto y conocido de la manera como Alejandro Kersmanero se convierte en lo que algún pícaro columnista, de cuyo nombre no quiero acordarme, bautizó como Tortuguerts. Tortuguerts para el combate a la corrupción, para hacer justicia, para los asuntos de agronitrogenados, de Ancira, de Collado, de Emilio Lozoya, de Odebrecht, de la presunta implicación de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray en esos temas. Ahí es tortuguesca la actuación de la fiscalía y del fiscal Tortuguerts. Ah, pero en los asuntos personales ha resultado raudo, veloz. Alejandro Kersmanero ha conseguido lo que siempre le estuvieron negando durante larguísimos años, el que ingresara al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ah, no, en esta ocasión entró y entró al máximo nivel, que es el 3. En el Sistema Nacional de Investigadores hay 3 niveles, 1, 2 y 3. El 3 es el más alto, el más relevante. Ah, pues ahí entró pues con mecanismos especiales que se diseñaron para facilitar su llegada a ese lugar. 1. 2. Ha mantenido una enorme presión que, según los familiares de las señoras Cuevas Morán y Morán Servín, han sido venganza, porque una de ellas fue la compañera del hermano de Kersmanero, un hermano de nombre Federico Kersmanero, murió y Kersmanero Alejandro ha acusado a quien era la compañera de vida de su hermano Federico de haber sido omisa en los cuidados y atenciones, y que por tanto la ha acusado de ser responsable, la imputa por homicidio en grado de omisión. Y a la hija de esta señora también a la cárcel. Y esto los familiares que están en libertad pues han señalado venganza, presiones, y sobre todo que lo que se busca es impedir que se conozcan fondos secretos depositados en cuentas en el extranjero de millones de dólares a cargo de Kersmanero. Eso dicen los familiares. Y no olvidemos que también ha sido muy rápido el fiscal Gers para arreglar o para ver cómo avanzan sus intereses en temas como el de la Universidad de las Américas Puebla, donde ha entrado la fuerza pública, sigue el litigio, se puso un rector efímero, Armando Ríos Peter, que fue perredista, compañero de andanzas del ahora gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Y bueno, Rafael Gómez nos envía un apoyo y dice: saludos, debemos hacer un GoFundMe para tu programa, dice Rafael Gómez. Muchas gracias, sí, Rafael. Muy amable. Vamos viendo por ahí. Elba Maya, pues llegaste a tiempo, le dice el Alex Gutiérrez. Comentarios entre amigos tuiteros. Mario Mejía, buenas noches, décadas de seguirte y me debes la reta en la Matatena. Ah, ¿se acuerdan? Es que una vez salí yo por ahí sentado con mi hija, ahí jugando a la Matatena, y resulté campeón en ese momento. Digo, al aficionado, digo, pero bueno, gracias. Violet Raven dice: saludos, don Julio, siempre atentos a su análisis. Gracias. Felipe Sánchez dice: AMLO que pida disculpa por la casa gris a Loret y Aristegui, y cuando Elizabeth Vilchis va a disculpar de Julio, dice Felipe Sánchez. Pues sí, yo veo al presidente de la República pidiendo que se disculpen Loret, Aristegui y Raúl Olmos, por el tema de la casa gris. Y bueno, pues sí, no dejo de coincidir con Felipe Sánchez. Yo solicité que se disculpara a la señora García Vilchis por haberme dicho que era mentiroso en 3 ocasiones desde la tribuna presidencial, cosa que nunca hizo, a pesar de que se demostró palmaria contundentemente que la mentira era de ella, porque lo que yo había dicho tan era verdad que devino en la salida de los funcionarios que adulteraron, que hicieron trampa y que estaban preparando un cochupo y una tranza en la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. Eso, en eso terminó, y además en la palabra cumplida ya del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de decretar como área natural protegida la Sierra de San Miguelito, en medio de una batalla de los dueños de medios de comunicación, de los inversionistas, de los fraccionadores de esa zona de San Luis Potosí, que siguen peleando en San Luis y siguen promoviendo que va a haber amparos y que van a echar abajo y que no se crean, no se va a cumplir la palabra del presidente de la República, pero todo camina y hay un movimiento que defiende, que defendemos la Sierra de San Miguelito. Bueno, saludos desde París, Texas, dice Raúl García Sánchez. Órale, en serio, Alex, a mí no, bueno, no sé qué sea eso. Carlos Llana, súper, llegué a tiempo. Saludos desde Martínez, California, envía Abel León. Alfredo Sánchez Estrada desde Querétaro. Ay, no caen los clics. Buenas noches desde Querétaro, Gabriel Flores. ¿A quién de los periodistas famosos por su alineación al antiguo régimen invitarías a tu programa para debatir? Pues a cualquiera, o sea, realmente a cualquiera, o sea, yo no tengo ninguna objeción, el chiste está en que acepten, pero puestos para cualquier plática o discusión sobre este tipo de temas. ¿Qué ondita, Julio y Doña Ángeles? Saludos, dice R. Vences. Bueno, el otro tema que quiero comentarles es el relacionado con algo que resulta pues muy peculiar. Hoy Ciro Gómez Leyva anunció en su cuenta de Twitter que a partir del próximo miércoles estará en el programa de Radio Fórmula que conduce el propio Ciro Gómez Leyva, que va a estar Epigmenio Ibarra, ni más ni menos que Epigmenio Ibarra. Epigmenio Ibarra, que como usted sabe, ha sido un corresponsal de guerra en Centroamérica, famoso por haber cubierto de una manera extraordinaria todas las guerras y todos los conflictos que se dieron en esa región. Era famoso, llegaba uno a aquellas zonas bélicas y estaba Epigmenio con su cámara al hombro, y él en las entrevistas, él al mismo tiempo que preguntaba, estaba grabando. Es decir, quien era el funcionario o quien estaba en ese momento a cargo de cualquier declaración, veía a una persona que estaba apuntándolo con la cámara, que eran cámaras muy pesadas, con la cámara de televisión, y haciéndole la pregunta. Señor comandante Daniel Ortega, ¿usted considera que bla, bla, bla? Y estaba ahí con la cámara. No había el equipo de las grandes producciones, no había el ayudante. Ahí siempre hay un camarógrafo, hay un ayudante de camarógrafo que carga las pesadas pilas que se usaban en aquellos tiempos y que acomodaba los sonidos. Habían equipos muy grandes y Epigmenio iba siempre con su pura cámara, como se le ha podido ver en múltiples ocasiones, en muchas marchas, manifestaciones, a las que yo he ido siempre, casi siempre me encuentro a Epigmenio por ahí con su cámara, filmando, grabando, solo en muchas ocasiones, caminando como cualquier otro manifestante, pero tomando el registro videográfico.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Epigmenio Ibarra ha tomado una decisión como ciudadano, que es la decisión de comprometerse a fondo con la defensa y la promoción de lo que es llamado la Cuarta Transformación. Es un hombre que no ha dudado en colocarse de una manera directa y frontal contra los adversarios de la llamada 4T, en defensa de las posturas en las que él cree, señalado por un crédito que recibió de gobierno federal por 150 millones de pesos. Epigmenio ha señalado, ya ha explicado, que eso es un crédito que no se hizo en condiciones de preferencia o de amiguismo y que es simplemente un crédito que permite seguir adelante con proyectos que ellos, como cualquier otra empresa, recurren en los casos en los que la ley lo permite a solicitar ese tipo de créditos. Pero desde luego, Epigmenio es alguien a quien de una manera durísima han señalado, combatido, calumniado, difamado, perseguido en redes sociales las legiones de bots que, bueno, he de decirle que yo me quejo y yo leo y veo, o ya a veces ni leo ni veo, tanta carga de obscenidad, de insultos, de amenazas en las redes sociales, pero lo que recibe, la carga que recibe Epigmenio Ibarra es infinitamente mayor. Bueno, pues Epigmenio Ibarra va a estar con Ciro Gómez Leiva en el noticiero de Radio Fórmula. ¡Órale! Ciro Gómez Leiva, que en alguna ocasión al aire dijo, tengo por ahí el video y el audio, pero por razones de derecho de autor, pues no podemos ponerlo porque hay problemas, pero por ahí está el momento en el cual dice el propio Ciro que hay una, que hay, pues que es el Goebbels de la política mexicana y una serie de señalamientos muy duros contra el propio Epigmenio Ibarra. Ciro lo tendrá ya los miércoles como un colaborador, veremos cuánto tiempo, pero va a estar ahí como colaborador en Radio Fórmula. Y ante ello, vale la pena preguntarse, ¿es una apertura Radio Fórmula o específicamente Ciro Gómez Leiva va a abrir sus espacios a más participantes de la corriente de izquierda que durante de 2006, cuando menos a la fecha, ha estado marginada de los grandes medios tradicionales de radio, de televisión, y que desde entonces son los mismos de siempre, más o menos cargados a la misma esfera de análisis y de postura ideológica y política? Aquí estamos en presencia de algo que significa una verdadera apertura y un análisis y una postura de escuchar otras partes, o simplemente estamos en presencia en presencia de lo que implica, pues, un darle la voz a uno de los personajes más vigorosos, así lo dijo el propio Ciro Gómez Leiva, que varias personas del público habían solicitado que hubiera un espacio para una voz firme que explicara la lógica de las acciones del presidente López Obrador y de la llamada Cuarta Transformación. ¿Es una apertura? ¿Es solo una jugada de dar un espacio para un opositor fuerte? ¿Es una búsqueda de tener más audiencia? ¿Es una presión? Porque hay quienes ya en las redes están crucificando ahora a Ciro Gómez Leiva, diciéndole que van a dejar de ver su programa, que cómo es posible, que se vendió, que sucumbió, que lo presionaron, que son órdenes de Palacio Nacional. Y le voy a pedir que me permita ahora sí que meter un poco aquí mi referencia a un tema en el cual participé la semana pasada, creo que fue el jueves, en este foro que organizó El Financiero y Bloomberg en México, en el que participamos Ricardo Rafael, Adela Navarro y Raimundo Rivapalacio y un servidor, moderados por Enrique Quintana, director del Financiero. Y bueno, ahí sucede que el propio Rivapalacio dijo que el presidente López Obrador públicamente estaba solicitando que se despidiera a los periodistas que no coincidían con su línea, que le eran incómodos a Palacio Nacional. El presidente estaba pidiendo que los despidieran de sus trabajos. Le dije yo, en medio ahí de un cierto desacomodo técnico y demás en los que mi voz no se escuchaba, pero cuando ya se escuchó, dije, bueno, ¿puedes dar ejemplo de todo esto que estás diciendo? Y ya él dijo muy tranquilo y muy directo, Ciro Gómez Leiva, ¿cuándo? Pues no lo recuerdo, no tengo la fecha ahorita. ¿Cómo fue? Pues el presidente dijo que había que revisar el ejercicio periodístico de Ciro Gómez Leiva. Yo le dije, bueno, periodista, revisar no implica pedir el despido de alguien. Claro que sí, claro, claro. Y entonces ya me dijo, tú estás actuando desde la enajenación y el olvido, y yo no tuve más que contestarle que él hablaba desde el chayoterismo televisivo e histórico. Entonces, ¿estaba presionando el presidente López Obrador para que fuera despedido Ciro Gómez Leyva? Pues yo lo veo a Ciro en su mismo, en el canal de televisión, en imagen, que es un parte del consorcio que es propiedad de Olegario Vázquez Aldir, digo de su padre Olegario Vázquez Raña, pero Olegario Vázquez Aldir es quien lleva la dirección ejecutiva, la producción ejecutiva, y bueno, pues ahí estuvo este tema, ahí siguieron, ahí sigue Ciro Gómez Leyva, y luego sigue en su programa de radio y no hay nada, e incluso el propio Ciro hoy anuncia que invita a Epigmenio Ibarra. Entonces estamos en presencia de un represor consumado que pide que despidan a alguien de su trabajo, y ese alguien sigue trabajando ahí e incluso abre puertas a opiniones como las de Epigmenio Ibarra. Pues no lo sabemos, ya iremos sabiendo qué es lo que sucede en ese tema. Hay muchos comentarios, voy leyendo, como ya sabe, cómo va cayendo. ¿Qué pasó con Carolina? Dice David Belén Martínez Homero, que si se refiere a Carolina Rocha, Carolina anda de viaje en el extranjero y no va a poder estar con nosotros mañana, pero ella está pues todos los martes que le es posible. Por desgracia, con frecuencia tiene que salir a... para su trabajo en Televisión Azteca, tiene que salir a veces los martes temprano y ya no alcanzamos a coincidir. Ricardo Moreno dice, don Julio, buenas noches, el ejercicio del quién es quién de las mentiras, en su caso sí funcionó. Horrible que nadie se disculpe del gobierno con usted, pero funcionó en un alto porcentaje para México. Sí, Ricardo Moreno, yo creo que funcionó en lo fundamental, en lo que importaba, que era la Sierra de San Miguelito, y que no se afecte ese medio ambiente y que no se construyan más desarrollos inmobiliarios ahí. Eso es lo esencial. Lo otro, ya lo dije, pensé en su momento en presentar una denuncia, fuerte firma, la exploré, platiqué con abogados, analizamos cuáles eran los escenarios, y conforme íbamos avanzando en pensar cómo presentar esa denuncia, me fui dando cuenta de que era pretender derribar, pues, ¿qué les diré? Pues ni siquiera les diría yo un ídolo de barro, no es un ídolo, era pretender derribar una acumulación arenosa. O sea, ¿cómo iba yo a intentar una acción judicial firme y a fondo para demostrar que mintió, en mi caso, la señora García Vilchis, cuando es del dominio público, cuando ha quedado confirmado, cuando el propio presidente de la República determinó declarar área natural protegida ahí, cuando los funcionarios involucrados que yo denuncié, César Sánchez Ibarra, uno de ellos, tuvieron que renunciar sin mayor castigo, pero bueno, renunciaron, los dieron de baja? Pues era innecesario, ya seguir adelante habría sido rudeza innecesaria. Epigmenio, padre de todos los ignorantes que lo critican sin conocerlo, dice Lobo Espía. Diego Hernández, Ciro muchas veces llamó Goebbels de cuarta a Epigmenio. Sorprende esta incorporación. Espero que sea una cuota para que paren los señalamientos de AMLO hacia Ciro. ¿Tú le crees a Epigmenio? Yo tampoco, dice Gustavo Vázquez. Eric Ramírez, proyectos de Epigmenio para lambisconearle a AMLO. Laura Mondragón, a Ibarra le gustan los reflectores. Juvenal Mendoza, no sé qué dice ahí. Delia Gosselin, saludos y mucha suerte ante todas esas restricciones contra ti y tu equipo al que se confrontan día a día. Pues sí, Delia, gracias. ¿Qué hace Epigmenio con Ciro? Epigmenio muestra una inmensa generosidad de pedagogía analítica y de propositividad, dice Paulina L. Bueno, pues vamos a seguir adelante, vamos a ver qué más se puede ver y hacer. Buenas noches, maestro Julio, ¿qué temas va a tocar Epigmenio con Ciro? ¿Tú lo sabes? No sé, pero estoy seguro de que va a tocar los que él crea, quiera. Debo decirles que yo durante, que será unos 2 años, estuve, o menos de 2 años, estuve en imagen participando en el programa del noticiero nocturno de Ciro Gómez Leyva en Imagen Televisión, y debo decir con absoluta honestidad que Ciro jamás intentó siquiera decirme, insinuarme que algún tema se tocara o no se tocara, y cuando yo llegaba ahí y abría el pico era para decir lo que yo quería y lo que yo creía. Ciro no se queda callado, Ciro contrapone sus puntos de vista, y eso sucedía con frecuencia. Yo decía y hablaba, y Ciro decía y señalaba lo que él consideraba contrario a lo que yo estaba planteando, pero siempre fue un diálogo respetuoso, a veces con momentos tensos, pero respetuoso. Estuve también en mesas de debate que él coordinaba en Imagen Televisión, algunas con Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala, y con Federico Ibarra. Entonces, creo que va a ser interesante, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede por ahí. Bueno. Rafael Esparza, un gusto informativo el escuchar a Epigmenio Ibarra, gran luchador social y hombre de convicciones, dice Rafael Esparza. Muy bien, la prensa debe regularse con la prensa, dice Ana Ramírez. Verónica Robles, no sé si sea apertura, lo dudo, pero creo que es una oportunidad de que se escuchen otras voces en los medios tradicionales. De hecho, ya tiene un espacio muy valioso en Milenio. No importa el medio, dice Verónica Robles. Coincido totalmente, Verónica. Hay que aprovechar la oportunidad de hablar en los medios tradicionales, y mi punto de vista es que en todo aquel lugar de resonancia, un medio importante que abre la oportunidad de llevar una voz distinta ahí, hay que aprovecharla y no tenerle. Cada vez que he ido yo a un foro, al de Guadalajara, organizado por la Fundación de Vargas Llosa, este reciente que estuve del Financiero y otros más, sas, la víspera me caen, chayotero, mentiroso, traidor, ahí vas a convalidarlo, te van a utilizar y te presta, seguramente te pagaron el montón de dinero. Solo aquel que no tiene seguridad en sí mismo puede temer que el platicar, dialogar o debatir con quien piensa distinto lo va a inocular o lo va a infectar o va a hacer que se cambie de punto de vista y de convicciones. ¿Cuánta fragilidad puede tener aquel que cree que por discutir o debatir con quien piensa distinto, obviamente, y en un medio que no sea el que uno coloca como ideal, que por eso va a cambiar uno sus convicciones, las de toda la vida, en un momento? ¡Ay! Ya llegué, ya estoy aquí, las 8 de la mañana o las 8 de la noche, voy a debatir en este lugar, ya cambio mis convicciones para acomodarme a lo que hay ahí. ¡Cuánta fragilidad y cuánta inseguridad de quienes piensan así! Pero bueno, voy aquí caminando. Más apoyos económicos que agradecemos. Versamedium, buen trabajo, Julio, gracias. Julio, buenas noches. Prepa en línea, CEP sigue con indefiniciones en perjuicio de más de 1,000 asesores virtuales al no darles continuidad, dice Antonio M. Ederham, sé que llevas buena relación con Epigmenio Ibarra, pero ¿qué opinas sobre los millones de pesos que le condonaron a Epigmenio y sobre el préstamo millonario que le dio el gobierno? Pues ya lo he dicho, según lo que ha planteado Epigmenio, ese préstamo ha sido en condiciones de igualdad y en condiciones de lo que puede aspirar cualquier otra empresa. De los millones que le condonaron, hasta donde yo sé, es parte de ese segmento que suele cargarse en el primer periodo de negociaciones, y que cuando ya la parte que debe dinero ofrece pagarlo, pues a veces se hacen ajustes en esas multas, recargos. Es lo que yo sé, pero si alguien conoce cosas más profundas, pues con mucho gusto vamos a seguir adelante. Ciro Ibarra, PRI, PAN, PRD, Morena, Tanguay, El Prieto como El Colorado, dice Filiberto Delgado. No sé qué quiso decir, pero ahí repito lo que... Omar Ibarra, saludos desde Houston, Texas, pero oriundo de La Piedad, Michoacán. Órale, Epigmenio con Ciro, ¿qué falta? Aristegui en la mañanera, dice Bob Dan. ¿Será acaso un efecto de la insistencia presidencial de abrirse paso en los medios monopolizados? Pregunta Filiberto Valdés. Ya este tema ya lo comentamos. Ignacio III de León envía saludos desde San Luis Potosí. Muchas gracias. Luis María Briceño Díaz, gracias por la aclaración. Ya supe por qué lo invitó Ciro a Epigmenio, para que no lo corran. Órale. Fernando Garibay, ¿quieren comprar likes? No, fíjese que no, Fernando, nunca he optado yo ni por comprar likes ni por comprar suscriptores, esa es la verdad. Veo cuentas que crecen, que se inflan, que suben de pronto y millones para un lado y cientos de miles para otro. No, aquí, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? No hay por qué adulterar ni pretender otra cosa. Cuando se agarraron con Juan Ignacio, dice Fernando Diego Preciado, pues sí, hubo ahí momentos tensos en aquellas mesas, en particular en la discusión y los señalamientos duros que hice en su momento contra Juan Ignacio Zavala. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos acompañan en esta noche de lunes. Mañana martes vamos a tener toda la información correspondiente a lo que suceda en el Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar en la primera hora con Sabina Berman para tener sus reflexiones sobre lo que ha implicado el feminismo, la lucha de las mujeres, los retrocesos, los avances, las distorsiones también ideológicas y políticas. Vamos a platicar con Sabina Berman y tendremos desde luego nuestra mesa de periodismo de los martes con Arturo Rodríguez, con Arnoldo Cuellar y con Temoris Greco. Nos vemos mañana, acompáñenos de 1 a 3 de la tarde. Por hoy, gracias y buenas noches. Gracias, hasta luego.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.